Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Sefarad. Magazine Sefaradí, edición número 475. Hoy vamos a hacer un recorrido acerca del legado de Sefarad en la península, que fue escrito por Javier Ramos, un periodista y experto universitario que ha trabajado en diferentes medios de comunicación, como en 20 Minutos, Las Provincias o Diario 16, y que ahora se lo puede encontrar en distintas publicaciones digitales. Es autor del libro Eso no estaba en mi libro de historia de Roma, y el trabajo que vamos a dar cuenta hoy está basado en Los judíos en España de Josep Pérez, publicado en el 2005. Los primeros asentamientos judíos en España debieron establecerse después del siglo VI antes de la Era Común, en la costa mediterránea, en lo que son las actuales Ampurias, Mataró, Tarragona y Málaga, y desde allí extenderse al interior de la península. Mucho más tarde, cuando las legiones romanas destruyeron por segunda vez el Templo de Jerusalén, allá por el año 70, otros judíos se establecieron en África del Norte primero y luego en España. Se dice que el apóstol Pablo tenía la intención de ir a España para visitar las comunidades judías que existían allí en el primer siglo de la Era Común. Los judíos no constituían una etnia aparte. Se distinguían por su condición religiosa, pero no por la raza, y excepto por esto, en nada se diferenciaban de los demás habitantes del Imperio Romano. El judaísmo fue siempre una religión, no una etnia. Allí donde se instalaban, los judíos formaban comunidades relativamente autónomas, con el visto bueno de las autoridades. Aquellas comunidades estaban gobernadas por un consejo propio, con uno o varios rabinos sacerdotes que cuidaban de la sinagoga. Tenían sus escuelas, bibliotecas, hospitales, cementerios, a veces inclusive sus baños. No se les obligaba a recluirse en guetos. Los había ricos y los había pobres, y de todos los niveles. Pese a que Roma se mostró más bien tolerante con el judaísmo, desde fecha temprana los judíos fueron hombres poco simpáticos a ojos de los romanos y de los que vivían en torno a ellos, sobre todo por el monoteísmo que profesaban y ciertas costumbres como la circuncisión, el rechazo de determinados alimentos y la importancia del Shabbat. En todas partes tuvieron conflictos internos, porque estaban divididos entre sí en sectas rivales, los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes. En la península ibérica, discusiones y polémicas sobre cristianos que judaizaban al contacto con elementos judíos aparecen en el Concilio de Elvira a principios del siglo IV. Existían comunidades judías en Aragón, Cataluña, más precisamente en Barcelona, Tarragona y Tortosa, en las Baleares, en el Levante, como en Orihuela y Elche, en el Valle del Guadalquivir, en Granada, Así como en algunas zonas del interior, como en Toledo, Ávila, Astorga y Mérida, lo que provocó el recelo de los obispos ante lo que creían el proselitismo de los israelitas. En el año 589, el sucesor de Leovigildo, Recaredo, una vez más convertido al catolicismo, motivó el cambio de los judíos en territorio hispano, única minoría disidente en el reino que ya era oficialmente católico. Recaredo inició la política discriminatoria, como la prohibición a los judíos de tener esclavos cristianos, de los matrimonios mixtos y la exclusión de los cargos públicos. Con su sucesor Sisebuto, el supuesto proselitismo judío se vio castigado por la pena de muerte y la confiscación de bienes. Les obligó a convertirse al catolicismo o, si no, a salir de España. Más duro fue Recesvinto, quien en el siglo VIII llegó a imponerles la pena de muerte por lapidación o en la hoguera. Todo esto lo hemos comentado detalladamente en el programa Sefarad Magazine Sefaradí de hace aproximadamente un mes. La llegada de los árabes a la península ibérica fue casi una liberación para los judíos del yugo godo. Es probable que fueran muchos los judíos que se convirtieron al Islam en los siglos 8, 9 y 10. Se formaron muchas comunidades judías, como las de Córdoba, capital de Al-Ándalus, Granada, Tarragona, Jaén, Zaragoza, Sevilla, Almería, Barcelona y, sobre todo, Lucena, en la provincia de Córdoba, donde existía una famosa academia rabínica. En todas las ciudades en las que vivían, los judíos estaban organizados en aljamas, lo que serán más tarde los consejos en las ciudades cristianas, regidos por sus propias leyes, el Talmud y la Torá. Hasta la caída del califato de Córdoba, eran pocas las comunidades judías en los estados cristianos de la península. Cartularios y documentos del siglo X aluden a judíos que vivían en ciudades como Sahagún, León, Astorga, Aguilar de Campo, Burgos, Nájera, Haro, Miranda de Ebro, Calahorra y Santillana del Mar. Su número se incrementó bastante a partir de la llegada de los almorávides. Los monarcas cristianos estaban encantados de la llegada de unos hombres competentes y cultos. A partir de 1146, fueron las persecuciones de los almohades las que obligaron a miles de judíos a salir de Al-Ándalus para refugiarse en las tierras del norte. Fueron bien acogidos por su especialización en el comercio y la artesanía, y además porque poseían bienes mobiliarios y dinero para financiar la guerra, y también despuntaban a nivel cultural, sobre todo en ciencias y en particular en medicina. Su peso demográfico en la Castilla del siglo XIII era de 3.600 judíos, aunque otros historiadores hablan de al menos unas 100.000 almas. El antropólogo Julio Caro Baroja asegura que, por ejemplo, en Rivadavia, donde los primeros judíos se establecieron en el siglo XI, llegaron a constituir la mitad del vecindario. Tudela, la gran judería de Navarra, mayor que Estella o Pamplona, así como Gerona. En el siglo XIII, 5 ciudades destacan en los reinos de Castilla: Burgos, con 150 familias, y Segovia, con 5 sinagogas en el norte; Toledo, en el centro, con entre 1.000 y 4.000 personas, con 10 sinagogas y 5 centros de oración; Sevilla, con 200 familias y 23 sinagogas; y Córdoba, en el sur. Otras localidades también contaron con una importante presencia judía, como son los casos de Ávila, Valladolid, Guadalajara, Trujillo o Hervás, estas últimas dos en Cáceres. En este último pueblo los judíos se establecieron en 1133. Las juderías catalanas eran probablemente las más importantes de toda la península. No debían representar más del 3 al 5% de la población, pero allí los judíos formaban un grupo homogéneo en ciudades como Barcelona, Villafranca de Penedès, Tarragona, Montblanc, Lérida, Balaguer, Tárrega, Girona y Besalú. El reino de Valencia tendría a finales del siglo XIII unas 250 familias judías establecidas en Valencia, Chátiva, Castellón, Denia y Sagunto. Toledo era para los judíos como una nueva Jerusalén, foco religioso, filosófico y a la vez económico. Las bellas sinagogas, las mal llamadas Santa María la Blanca y del Tránsito, que se conservan todavía, dan idea de lo que pudo ser en los siglos XII y XIII. La primera escuela de cábala judía se fundó en Girona. El cabalista más destacado fue Moshe ben Nachman, autor del libro Sosán Sodot, o sea, el Lirio de los Secretos, sobre los valores numéricos de las palabras a partir de sus letras. La cábala se extendió pronto por toda España. Lo que hubo en la Edad Media, en España como en toda la cristiandad, no fue antisemitismo sino antijudaísmo, un antijudaísmo constantemente reivindicado por la Iglesia Católica desde los orígenes del cristianismo. El odio a los judíos se extendió a toda Europa. En la península ibérica hay que distinguir tres zonas correspondientes a las distintas entidades políticas: Navarra, la Corona de Aragón y Castilla. Las juderías de Navarra eran bastante nutridas en el siglo XIV. Las más importantes eran la de Tudela, con más de 1.000 individuos, Pamplona, con 500, y Estella, con 200. La Guerra Civil, con la posterior victoria de la dinastía Trastámara, significó un golpe muy duro para el judaísmo castellano. A finales del siglo XIV, subsistían cuatro grandes aljamas: Toledo, Burgos, Sevilla y Murcia. Luego venían una serie de juderías medias, como la de Aguilar de Campo o Alcalá de Henares, así como una serie más numerosa de aljamas pequeñas por toda Castilla. La comunidad judía de España servía de chivo expiatorio para los males que aquejaban la sociedad, echándole a los judíos la culpa de la muerte de Cristo. Se les obliga a los judíos ahora a vivir en barrios exclusivos y cerrados, de los cuales no podrían salir sino bajo ciertas condiciones. Desde entonces, empiezan a formarse juderías o barrios judíos en distintas ciudades. También se les retira el derecho de cambiar libremente de domicilio. Se les hace la vida imposible para que acaben prefiriendo convertirse al cristianismo. En las crónicas judías, el año 1391 es recordado como el de las persecuciones y de la presión, pero el de 1414 como el de la apostasía. A partir de esa época, merma considerablemente el número de judíos en la península. En la Corona de Aragón, muchas aljamas principales habían desaparecido, como las de Valencia y Barcelona, y solo sobrevivieron 35, una en Palma de Mallorca, 5 en el Reino de Valencia, 8 en Cataluña, 22 en el Reino de Aragón. En la Corona de Castilla, el hecho más destacado fue la decadencia de las grandes juderías del sur. La meseta norte conserva juderías importantes. Los 100.000 judíos de los territorios castellanos están repartidos en más de 200 aljamas. En Toledo solo quedaban unas 40 familias de hebreos. Con la llegada al poder de los reyes católicos, ¿qué representaban los judíos en España en el siglo XV? Las conversiones habían mermado considerablemente. En vísperas de su expulsión, no pasaría de 200.000 personas, 150.000 en los territorios castellanos y 50.000 en la Corona de Aragón, o sea, menos del 2% de la población total de la doble monarquía. Las grandes aljamas del siglo XIV, Sevilla, Toledo, Burgos, o habían desaparecido o habían perdido su esplendor de antaño. Las juderías más importantes eran la de Segovia, Toledo, Trujillo, Guadalajara, Ocaña, Almazán, Soria, Ávila, Valladolid y Murcia, con más de 300 familias cada una. Pero no se había acabado con el orden público en las calles. Había que acabar con la conflictividad latente entre judíos, conversos y cristianos viejos. El primer paso fue la decisión de segregar a los judíos. En las Cortes de Toledo, de 1480, se decide el apartamiento riguroso de los judíos en barrios separados de donde no podrían salir sino de día para sus ocupaciones profesionales. Llegó 1492 y la expulsión de los judíos de la península ibérica, que llevaba siglos viviendo en territorio hispano. Era su tierra, la de sus padres y antepasados. ¿Cuántos fueron los judíos que salieron entonces de España? Algunas evaluaciones que se han dado varían entre 40 y 350 mil. Dejaron atrás a su añorada Sefarad.
¿Qué haré de mi paisano? ¿Qué haré de mi mezquino?
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Yo me enamoré de una heredona, heredona.
Estando paipero sentadito al sol, y estando paipero sentadito al sol, y en calzones blancos y afuera el cordón, y en calzones blancos y afuera el cordón, mironle las damas por el mirador, mironle las damas por el mirador.
Sabemos que en estos tiempos de cuarentena total o parcial, o las fases en que estén, las actividades de presencia física están prácticamente suspendidas y que afortunadamente son muchas las propuestas de eventos de presencia virtual. En particular queremos destacar la que está realizando la Red de Judería de España con sus Jueves en la Red. Así que los invitamos a todos los jueves en la página de Facebook de la Red de Judería de España para un Facebook Live en el horario de las 19 horas según la hora española. Continuando con los encuentros virtuales, quiero contarles que estamos finalizando la producción de un nuevo video musical Unidos por el Ladino. Ya tuvimos la primera edición con el tema Esta Montaña y la segunda edición con los Bilbilicos. Y es inminente la aparición de la tercera edición con el hermoso tema Buena Semana, que los invitamos a escuchar todas estas producciones de Unidos por el Ladino en la página de Facebook de SFARAD en facebook.com/SFARAD y también en el canal de YouTube de SFARAD. Aprovechamos esta oportunidad para hacer una convocatoria a todos los cantantes de repertorio sefaradí que aún no hayan aparecido a que se contacten con nosotros a sfarad@sfarad.com o a nuestras redes sociales para participar de una próxima edición de Unidos por el Ladino. Y finalmente quiero invitarlos a un hermoso encuentro de Sefarad Ashkenaz de la mano de dos de las principales exponentes de estas músicas, Liliana Benveniste y Zulema Benveniste, quienes solo casualmente comparten el apellido en una producción de Samir Latinoamérica en Un Abrazo Virtual, Algo Más que Canciones. Liliana Benveniste con la parte sefaradí y Zulema Benveniste con la parte ashkenazí. Un encuentro que podrá verse el domingo 31 de mayo a las 6 de la tarde, hora argentina, en el Facebook Live y en el canal de YouTube de Samir Latinoamérica en vivo, y que también retransmitiremos en vivo desde nuestro Facebook Live en Sefarad.
Ciento y veinte damas, todas las empreño. Ciento y veinte damas, todas las empreño. Menos la cocinera que por ahí faltó. Menos la cocinera que por ahí faltó.
No falto, señora, que aquí la traigo yo. No falto, señora, que aquí la traigo yo. De la fortaleza la pared cayó. De la fortaleza la pared cayó. Todas pared niña la cocinera un varón. Todas pared niña la cocinera un varón.
Y el cordón del fraile, qué bonito cordón. Y el cordón del fraile, qué bonito cordón.
Música.
Vamos como siempre escuchando buena música sefaradí. Mi nombre es Marcelo Benveniste. Los espero como siempre para nuestro próximo Sefarad Magazine Sefaradí de la semana que viene, como siempre a lo largo de todos los viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde por Radio Jai, la radio judía de Latinoamérica, en su portal de radiojai.com y en su frecuencia modulada de 96.3 MHz en la radio de propagación de Buenos Aires. Y como siempre, los esperamos en nuestro portal de sfarad.com y en todas las redes sociales. Les recuerdo la convocatoria a los cantantes que aún no hayan participado de los videos universales de Unidos por el Ladino y que quieran participar con su voz, con su música, inclusive quienes ejecuten instrumentos, que se contacten con nosotros a sfarad@sfarad.com o a nuestras redes sociales y así participar de una próxima edición de Unidos por el Ladino. Nos vamos a ir escuchando al grupo mexicano Sefarad con el tema Abre tu puerta cerrada, del videoclip musical publicado precisamente en estos días, filmado en cada una de las casas de los músicos durante el encierro del COVID-19 en México. Grupo Sefarad, música, poesía y danza sefaradí y Abre tu puerta cerrada. ¡Semanada buena!